Ya estamos listos. ¿Okay? Muy bien, señoras y señores, continuamos nuestro estudio bíblico. Estamos viendo un tema candente el día de hoy. Recuerde que nosotros somos los embajadores de Cristo y nosotros tenemos que tener la información de la época, del ión. Esta es la palabra que dice la palabra de Dios, que no se adapten a este ión, no se adaptan a este mundo, es ión. Ión es la época en que vivimos, es en esta época que se está presentando esta información que es súper dañina, tan pero tan dañina para las personas que viven en esta época, sobre todo nuestros hijos, las personas que están en las universidades, los colegios, etcétera. Ellos son los que toman una fuerte dosis de este tipo de conocimiento que les estoy presentando a ustedes, que es falso. Y también nosotros la recibimos en la televisión. Todas las cosas que te presentan en la televisión siempre te pasan. Si te pasan a un muñequito, te sacan un dinosaurio y te dice que existió hace 1.200.000 años. O que tal cosa sucedió tan y tal. Eso es pura mentira. Pero nosotros, si tú escuchas la mentira muchas veces, a la final crees la mentira. Si no tienes algo que contradiga, pues esa mentira. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero claro está que nosotros somos muy pocos. Ustedes pueden ver que el pueblo de Dios está decayendo en conocimiento. Y eso hace que a la final el pueblo sea destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Okay? Pero nosotros nos paramos en la brecha. Nosotros somos los que decimos la verdad. Pero para decirla la tenemos que estudiar. Y eso es lo que estamos haciendo. Pues entonces, ahora estuvimos hablando del asunto de que, viendo el texto que existe entre Génesis 1:1 y 1:2, que existe una brecha y que históricamente fue un par de hombres que vivieron en el siglo XIX que fueron influenciados por la geología histórica y ellos fueron los que permiten pues, el sincretismo de permitir esa información en la Biblia y eso fue creciendo dentro de la misma iglesia. Entonces, ellos trataron de añadirle de 30 a 40 mil años a la edad de la Tierra y les comenté que este señor llamado Thomas Chambers se pegó fuertemente pues, al punto de vista que había existido ya por algún tiempo. Y la idea que existía, esa brecha entre Génesis 1:1 y 1:2, regresa por lo menos hasta los tiempos de Cristo y más atrás. Y basado en ciertas representaciones talmúdicas, se puede hacer un caso justo que regresa hasta la Mishnah, que preceden a Cristo. Ahora, yo sé que yo les he hablado a ustedes de la Mishnah, pero ahora les voy a poner aquí en la pantalla de qué se trata la Mishnah. Ahí tienen ustedes, les pueden sacar una fotografía. Este asunto también pueden ir a Wikipedia, porque en Wikipedia hay un artículo muy extraordinario acerca de esto. El Mishnah en el hebreo es el estudio o repetición. Fíjense que una de las cosas que hace el pueblo judío con los hijos de ellos es que le inculcan el estudio. Y el estudio viene por repetición. Si tú te quieres grabar algo, lo tienes que repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Si tú haces unas notas, por ejemplo, estás haciendo un estudio y haces notas, hiciste las notas, las pones a un lado. Al día siguiente, ve y lee esas notas de nuevo. Ya tú has condensado la información y lo que está escrito es lo que te recuerda a lo demás. Y entonces a ese le agregas la nueva información. Y así sucesivamente vas leyendo y vas condensando lo que estudiaste y lo vas poniendo en un tipo de librito. Pues aquí comienza este, lo vuelves a leer el día siguiente. Al día siguiente estudias algo nuevo, vuelves a leer lo que hiciste en el número 1 y ahora en el número 2. Al tercer día estudias algo nuevo, pero antes de estudiar vas y regresas al número 1, 2 y ahora al número 3. Se dan cuenta, y así sucesivamente, y eso se te queda pegado en la mente por repetición. Entonces, la Mishnah tiene que ver con la repetición, con el estudio, y también habla de algo secundario. Entonces, es un cuerpo exegético, cuando hablamos de la exégesis, estamos hablando de la acomodación de las palabras para tener sentido, ¿verdad? De las leyes judías compiladas que recoge y consolida la tradición oral judía, y además de eso, permíteme aquí un momentito, tradición y desarrollada durante los siglos desde los tiempos de la Torá o la ley escrita. Ya ustedes saben que la ley escrita, ¿cuándo terminó la ley escrita de Israel? ¿Cuál fue la última persona que escribió el libro de Malaquías? Pues fue Malaquías, ¿verdad? Y fue ¿cuántos años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se dan cuenta? O sea, estamos hablando de unos 400 años aproximadamente antes de la venida del Señor Jesucristo. En esa época fue que existe pues la Mishnah, que son las compilaciones de esos pensamientos de estas personas, que ya de paso, estas personas pues se llevaban por esa tradición judía. Es la ley escrita. Y hasta su codificación a manos del rabino Yehuda Hanasi, que era, ese hombre fue considerado como uno de los grandes eruditos, llamado también el príncipe por su capacidad mental, hacia finales del siglo II. Entonces ya en el siglo II ya había transcurrido un periodo de tiempo prolongado, ¿verdad? Ahora, el corpus iuris, llamado Mishnah, el cuerpo jurídico, que le llaman porque esta es la ley, esos son eruditos de la ley. Entonces, llamado Mishnah, es la base de la ley judía oral o rabínica y forma parte del Talmud, que conjuntamente con la Torá o la ley escrita conforman el Halajá. Y a su vez, la Mishnah fue ampliada y comentada pues durante 3 siglos por los sabios de Babilonia y de Gemara, que eran, los sabios de Babilonia eran rabinos judíos que se dedicaban a esto. En tanto, la Mishnah original y su exégesis o Gemara recibieron conjuntamente el nombre del Talmud. Entonces ahí vienen estos asuntos. Desde esa época, hasta entonces, este asunto de la brecha se consideraba, de la brecha entre 1-1 y 1-2, debido a que ustedes pueden ver que se habla de la exégesis ahí, y la exégesis obliga al hecho de que ahí hay una brecha, que hay una brecha, pero la brecha fue hecha para explicar el asunto de la caída de Satanás. Y más adelante, en otros versículos bíblicos, esa explicación es otorgada. Entonces, Clemente de Roma, ahora vamos a hablar de los padres de la iglesia primitiva. Clemente de Roma, al final del primer siglo después de Cristo, Orígenes en la parte posterior del segundo siglo, y Tertuliano, todos traducen a Génesis 1.1 y Génesis 1.2 con el mismo contraste, indicando pues que existe una brecha entre el versículo 1 y el versículo 2. Y además en varios comentarios rabínicos, también a pesar de que tienen un tono místico, porque eso es lo que pasa pues, lo que pasa con el sistema rabínico es que ellos se alejan del Mesías, se alejan de la verdad que tienen patente enfrente de ellos y comienzan a entrar a este sistema. Estos sistemas de pensamiento pues que los bifurcaron, los llevaron para otro lado. De todas maneras, a pesar de tener el tono místico, no cesan de tener una gran capacidad mental. Pero ahora, cuando tú te alejas de la palabra de Dios, ya no tienes la inspiración del Espíritu Santo, pero sigues siendo una persona muy inteligente, ¿correcto? Entonces ahora te presta para empezar a meter cosas del mundo en tus pensamientos sin darte cuenta por la sutileza que tiene Satanás. ¿Okay? Quiero que tengan eso en el trasfondo. Entonces, el asunto es que en estos comentarios rabínicos, a pesar de tener ese tono místico en la manera que aplican el texto, no pudieron llegar a donde llegaron si no asumían la brecha entre el versículo 1 y el versículo 2. O sea que humanamente hablando y a través de la exégesis, ellos llegaron a esa conclusión de que existía una brecha. O sea que no es nada nuevo, no es que se desarrolla en los siglos 18 después de Cristo, sino que, como les dije anteriormente, el sistema cósmico de Satanás a través de las Naciones Unidas, con los eruditos que tienes ahora, se dan cuenta de que existe esa brecha, que ha existido por mucho tiempo y que es una manera de socavar a la cristiandad, que es el enemigo número uno. Porque la Biblia misma nos dice que el que detiene al maligno es la iglesia, el Espíritu Santo. La iglesia con el Espíritu Santo, que son los cristianos que están llenos del Espíritu Santo. Que es lo primero que nosotros hacemos antes de comenzar nuestro estudio bíblico. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo porque esta información es una información espiritual. Bien, entonces, o sea que la idea de la brecha se remonta por lo menos hasta el periodo rabínico inicial que precede pues el tiempo de Cristo. Pero el hecho de que existe una brecha simplemente está ahí para explicar la caída de Satanás y la introducción de la maldad. O sea que no es un indicio que ahí existió un periodo largo de tiempo como billones o billones de años, como lo propone ahora pues este sistema de la geología histórica. De hecho, pues no existe indicio de qué prolongado fue pues el periodo de tiempo. Ahora, los métodos de datación prolongada de la ciencia pueden ser y están siendo retados y devasados y no pueden ser comprobados. O sea, no hay manera de que tú puedes comprobar un evento que ocurre antes de que el ser humano existiera. ¿Me explico? No hay quién lo vio, quién atestigua, de dónde están los récords que pueden ser documentados de tal manera que tú digas, esto se puede duplicar, no se puede hacer, todo es fe. Entonces, uno de los problemas básicos que clarifican el asunto es el problema teológico al cual esa posición apunta. Hay un problema, porque si tú tienes esa posición de billones de años, estás causando un problema teológico que resuelve el problema. La misma Biblia lo resuelve, y me refiero al entendimiento de 1 de Corintios 15, 21 al 22. Y esto sale a relucir una y otra vez, pues, si existen, de nuevo, algunos fósiles antes de Génesis 1, 2, cae de su peso que para crear un fósil algo tiene que morir. Entonces, esos versículos que les acabo de mencionar le ponen un serio problema a esa conjetura. Y le voy a explicar esto pues con más lujo de detalle para que lo entiendan claramente. Primero que todo, vayamos a 1 Corintios 15, 21, y ahí ustedes pueden ver lo que nos dice la palabra de Dios. Porque ya que la muerte entró por un hombre, que es Adán, en su pecado, en su desobediencia, pecar quiere decir desobedecer las instrucciones que le dio Dios a él, su creador. ¿Quién le dio las instrucciones? Jesucristo, antes de su encarnación. ¿Okay? También por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Okay? Hablando de Jesucristo mismo, que es el que da la vida. Entonces, el plan fue hecho en la eternidad pasada, señoras y señores. Dios sabía que el hombre iba a caer y Dios sabía que necesitaba un redentor. Entonces, esta es una declaración muy clara porque la palabra muerte existe, y aquí vamos a la exégesis para que ustedes se den cuenta de la protección interna que tiene la misma Biblia en estos asuntos. La palabra muerte, que se encuentra aquí, ya que la muerte, ¿ves? ¿Saben la palabra muerte? Existe sin un artículo. Está traducida con un artículo, ¿verdad? Pero existe sin un artículo. Ok, no le puse aquí el griego, pero permíteme también ir al griego, porque ustedes tienen que ver esto claramente. Voy a ir aquí a uno de los programas más extraordinarios que pueden encontrar ustedes, que es Logos, ¿ok? Recuérdense de Logos. Y aquí les voy a poner a Primera de Corintios 15:21. Primera de Corintios 15:21. Vamos a flotar este panel para que lo puedan ver más ampliamente. Estas son las herramientas que utilizan los pastores y pueden utilizarlos también para hacer investigaciones. Ahora, esto es, de nuevo, esto, si una persona quiere estudiar, ¿qué pasó aquí? Si una persona quiere estudiar esto, puede hacerlo con estas herramientas, pero tienes que tener estudios adicionales para poder. Lo está flotando y se está desapareciendo. ¿Por qué se está desapareciendo? ¿Será porque tengo abierto otra?
Porque no le hace doble clic al.
No, porque es que esto se supone, yo estoy aquí y estoy. Yo necesito. Se me fue también la Reina Valera de aquí. Perdón, la. Voy a poner la King James Version aquí otra vez, que es la que tiene todo esto. Y quiero flotar este panel. A ver, float this panel. Bam. Ahí está. Entonces, estamos viendo, yo le estoy diciendo que no tiene artículo, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí lo siguiente. Para que ustedes vean el proceso que requiere esto para que nos demos cuenta. O Thanatos, ¿ok? Aquí ustedes pueden ver que no tiene, porque debido a que el hombre vino la muerte, ¿verdad? Y la palabra muerte es Thanatos, nominativo singular masculino. Entonces, por el hombre también vino la resurrección de los muertos, la muerte. ¿Se dan cuenta aquí? Y en esta parte, la muerte, que es Thanatos, no, está traducida como the dead, es el artículo, la muerte, ¿verdad?
La muerte.
Pero aquí no tiene, como tiene muerte aquí, o thanatos, ¿verdad? Aquí no la tiene. Y de ese es el que estamos hablando, y ese es el que nos permite ver a nosotros lo que yo les estoy diciendo. Ahora, permítame de nuevo llevar aquí esto. Todo este proceso lo tengo que hacer para presentarles eso a ustedes para que lo vean. Vamos a presentarle esto aquí, y vamos a subir esto aquí de nuevo. Entonces, a ver, ahí está. Entonces, en 1 Corintios, por la muerte entró por medio de un hombre y también por nombre vino la resurrección de los muertos. Entonces, aquí vemos que esta palabra necros, que es la que estamos viendo, está así en el artículo, lo cual significa su uso cualitativo. Entonces, estamos hablando de algo que está hablando de algo generalizado y se refiere a la muerte como un principio, ¿okay? Como el principio, la muerte viene por medio del hombre. Y eso significa que cualquier otra cosa que pueda decir acerca de la rebelión de Satanás no puede decir que ellos murieron espiritualmente. Los ángeles no murieron espiritualmente. No se puede aplicar la palabra muerte, que es necros, a lo que sucedió a los demonios cuando se rebelaron en contra de Dios. O sea, la rebeldía vino entre el capítulo 1:1 y el capítulo 1:2. Entonces, pero ellos no murieron espiritualmente porque son ángeles y los ángeles no pueden morir, ¿okay? Entonces, no se puede aplicar el concepto de la muerte a ninguna cosa antes del capítulo 3 de Génesis, cuando Adán come del fruto del árbol del conocimiento y del bien y del mal, porque es por medio del hombre que la muerte entró al mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que tomar ese versículo y conectarlo a Romanos 8, porque la Biblia misma te va a dar información adicional que te permite ver el concepto. Y en el versículo 8 nos dice que el pecado de Adán no solamente afectó a la raza humana, sino también afectó a toda la creación. Entonces veamos a Romanos 8:18. Y dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Aquí lo que Pablo está haciendo, como les pongo aquí entre paréntesis, es que Pablo está construyendo la teología del sufrimiento. Nos está explicando por qué existe el sufrimiento. Y en Romanos 8:19 nos dice, porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento la palabra los hijos de Dios eran aplicadas ¿a quién?
A los Israel.
A los ángeles. ¿Okay? Pero en el Nuevo Testamento son aplicadas ¿a quién?
Okay.
A los creyentes. ¿Okay? Ahora, esto se refiere al hecho de que como creyentes en el Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser manifestados en toda la gloria como la novia de Cristo en la segunda venida de Cristo. ¿Estamos oyendo eso? Nosotros, todos los creyentes, ya sean los creyentes que hayan crecido espiritualmente o no, ¿sí me explico? La mayor parte de los creyentes no crecen espiritualmente porque aceptan la sangre de Cristo para su salvación, pero rechazan la mente de Cristo para su crecimiento y para su fortalecimiento. ¿Okay? Esa es opción propia. Ustedes están aquí por opción propia, ¿correcto? Yo estoy aquí por opción propia. A mí nadie me dice, venga, ¿verdad? Sino que nosotros mismos decimos, voy a ir porque yo quiero conocer al Señor. ¿Okay? Entonces, en ese momento es que la maldición, cuando regresen los hijos de Dios en su gloria, con Cristo, en ese momento es que la maldición es echada atrás. Tiene que pasar el proceso del juicio de la apelación. Entonces, en ese momento es el que el león se va a acostar con el cordero, no antes. Si un león se acuesta con un cordero, se lo va a comer. ¿Okay? Ahí no, es más, no, ni se acuesta. A menos que haya comido una vaca anteriormente y ahí lo tiene para postre, ¿verdad?
Para el postre.
Sí, pero, y no va a ser sino hasta entonces que habrá un mundo sin conflictos militares. Mientras tanto, guerras y rumores de guerra. ¿Oyeron eso? Guerras y rumores. Que te digan que no, que el desarme, pero porque no vamos a matar. No, eso es parte del sistema cósmico. La palabra les dice armado hasta los dientes. Le dice al hombre, ármate en tu casa para que puedas proteger a tu familia. Si viene un ladrón a robarte o a violar a tu mujer, le vas a volar los sesos. ¿Okay? Así de fácil. ¿Por qué? Porque esa persona está haciendo cosas malas y eso no es pecado, esa es obediencia a la palabra de Dios. Entonces, pero la gente liberal pues trata de meter eso como si fuera algo que no es bueno. Entonces, y no va a ser sino entonces hasta después que habrá un mundo sin conflictos militares, porque siempre van a haber guerras y rumores, lo mismo que los pobres. Los pobres los tendrás contigo siempre. ¿Por qué? Por el asunto de la caída de Adán. ¿Vas a eliminar la pobreza? Nunca. Nunca la vas a eliminar. No hay manera de eliminarla. Entonces, no es eso, sino hasta entonces que la maldición comienza a ser echada atrás. O sea que la paz mundial va a existir cuando el Señor Jesucristo gobierne la faz de la tierra. Solamente, no antes. O sea que entre Génesis 3 y la segunda venida de Cristo, en Apocalipsis 19, van a haber guerras y miserias en toda la creación. ¿Por qué? Porque el pecado original de Adán causó eso. Ahora, si tú eliminas la muerte por medio de ese hombre, porque existió otra raza antes de Adán, echas abajo todo esto. Entonces, no, concuerda. O sea, que es un ataque, es una indirecta. Que ellos vino con la creación y con la ciencia y con la gente, te tumban todo lo que la Biblia tenía armado, que Dios lo hizo para dejarle saber al hombre la realidad. Cosa que se ha cumplido al pie de la letra. Todas las promesas que he dicho hasta el momento que se tenían que cumplir, se ha cumplido. Nadie puede hacer eso. Entonces, pero tienen, son abogados. ¿Quién está defendiendo su propio caso? ¿Quién es el abogado que defiende su propio caso?
El mismo Satanás.
Satanás es el abogado que está defendiendo su propio caso. Ustedes han oído a los abogados. Son unos pícaros. Ellos utilizan todo tipo de cosas para salirse con la suya. Entonces, en Romanos 8, 21, 20 al 21 nos dice lo siguiente. Porque la creación fue sometida a vanidad, que es futilidad. Fútil es hacer algo que no te sirve. O sea, ¿para qué lo vas a hacer? Pérdida de tiempo. ¿Okay? Y la creación completa es vanidad. Es vanidad. Todo lo que tú ves es vanidad. Que tú quieres hacer y quieres lograr. Está bien. Dios te da un estándar. El estándar es que si tú tienes ropa, tienes comida, tienes transporte, estás bien. Eso es todo lo que necesitas para ser feliz. La felicidad no es lo que tú tienes, la felicidad es lo que tú eres. Y Dios te da la felicidad. Ahora, que Dios te bendice, si estás con Él, te bendice porque esa es su política. Pero es el estándar mínimo. Pero esa vanidad de querer ser el más grande y el más poderoso y el que más... O sea, todo eso es vanidad. ¿Okay? Entonces, la creación toda fue sometida a vanidad. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que regresan a gobernar la faz de la tierra, señoras y señores. Y esta es la embajada o la universidad donde tú recibes la información divina para poder lograr el objetivo de glorificar a Cristo. Porque cuando nosotros crecemos, nosotros glorificamos a Cristo, porque sabemos de qué se trata. Y no perdemos el tiempo con las babosadas del mundo, señoras y señores. Esto no es una religión, por eso es tan importante. Bueno, de todas maneras, el asunto en el versículo 21 es que aquí les di el versículo 20 y 21. Ahora, el asunto en el versículo 21 es que la creación no ha sido liberada todavía, no ha experimentado los beneficios de la redención hasta que los hijos de Dios sean manifestados en la segunda venida de Cristo. Y esto indica que hay ramificaciones claras en la naturaleza. O sea, y también en la creación como resultado del pecado de Adán. Que nosotros lo estamos viendo. O sea, que eso corrobora pues el hecho de que por Adán vino la miseria. Pero si tú crees lo que dicen los evolucionistas, entonces el hombre es bueno. No hay miseria. ¿Verdad? Entonces, por eso es que existe el comunismo. Porque vamos a arreglar a todo el mundo. Todo el mundo va a ser igual. ¡Imposible! Alguien tiene que comandar, alguien tiene que decir, alguien tiene que implementar. Y los que mandan, comandan y reparten, se llevan la mejor parte y viven como reyes. Y le interesa un bledo, un pito a las demás personas, porque cuando la realidad viene, dice, no, yo tengo que vivir bien, mira todo el esfuerzo que estoy haciendo. ¿Ah? Allá los peones, porque eso es lo que se convierte todo el resto de las demás personas, son los que van a hacer lo que tienen que hacer. Pero lo vamos a seguir llenando de mentiras. Porque si no creen la verdad, pues que se coman la mentira completa. Y se la comen. Ahí están. Entonces, o sea que la maldición que aplica a la creación de la naturaleza y a la realidad física no es revocada sino hasta la segunda venida de Cristo. O sea que toda la creación es impactada por el pecado de Adán. Y eso a pesar de que la pena fue la muerte espiritual, hubo también consecuencias físicas, cambios en la biología, botánica, zoología, geología, la astronomía, sobre todas las cosas creadas. Entonces, todo el ámbito natural, físico y material fue cambiado. ¿Debido a qué? Al pecado original de Adán. Entonces, tiene que existir Adán primero para que todas estas cosas que nosotros vivimos y vemos patentemente existan. O sea, van a haber hambrunas, van a ser pestilencias. Ahorita hay una pestilencia que se cree que va a tener, pues siempre han dicho eso. Pero en los últimos tiempos va a ser peor. Porque eso que ha salido de Wuhan, de la provincia esa de China, estaban en los laboratorios del gobierno que están tratando de hacer guerra biológica y están preferente, se les fue de la mano, es lo que pasó. Y ahora pues ellos han tenido una pérdida tremenda ya, pero el asunto es que por eso es que van a venir esta pestilencia, porque el hombre ha avanzado mucho y sabe cómo manipular los asuntos a través de la nanotecnología, pero se les va a escapar de las manos y van a formar el desastre y van a morir mucha gente, pero a ellos no les importa que se muera la gente. No les importa, a ellos no les interesa eso. Es más, en los manifiestos de las Naciones Unidas, dicen que la población mundial debe ser solamente de 500 millones de personas. En estos momentos hay 7 billones de personas. 7 mil millones, ellos dicen que deben ser 500 millones. Entonces a ellos les interesa que se muera la gente para que esto se balancee. Oh, imagínense ustedes. Eso, ellos están viendo lo que va a suceder. Fíjense en esto. Ellos están viendo lo que va a suceder en el transcurso de la tribulación. Porque en el transcurso de la tribulación van a morir millones y billones y billones de personas. Pero están perfilando sus asuntos desde ahora. Bueno, de todas maneras, regresamos a Génesis 1:2, porque aquí tenemos esto. Pero la tierra estaba sin orden y vacía. Esa fue la traducción a la cual nosotros llegamos con este asunto de En. Pero la tierra estaba sin orden y vacía. Esto se puede traducir ahora, la tierra. Y después tenemos el verbo cero estar, que es allá. Así como se pronuncia allá, como si fuera allá en español, pero es H-A-Y-A-H. Allá, es el mismo allá pero con H al final. Este verbo básico es el verbo ser o estar en el hebreo, que es llamado el verbo equitativo, ¿okay? Pero en muchos lugares tiene la connotación de llegar a ser. Entonces, llega a ser. Es similar al verbo ginomai, que quiere decir llegar a ser, ¿okay? En este pasaje tenemos el verbo conjugado en el cal perfecto. Cal no es con una C, sino con una cal, y es la raíz en la cual se hace. El cal perfecto. Cal. Esa es la conjugación. En el cal perfecto, que es el pasado perfecto, o el pluscuamperfecto en el español. Entonces, normalmente en el español el tiempo perfecto es traducido como un pasado simple. Estaba. O llegó a estar, que es la traducción que le vamos a dar nosotros. O puede tener el matiz del pluscuamperfecto también. O sea que te dice la acción pasada como concluida. Estuvo sucediendo y se concluyó en el pasado. Entonces recuerden que en cualquier momento que existía el concepto de un tiempo perfecto, eso indica que la acción del verbo ha sido completada en el pasado. Esa es la parte importante de lo que les estoy diciendo. Y esto se mantiene cierto para el tiempo perfecto de allá, que es el verbo ser o estar. Y es traducido de esa manera en un par de pasajes diferentes. Se los quiero dar porque nosotros tenemos que ver el uso que tiene la palabra en la Biblia para saber qué uso le está dando en la Biblia Moisés. Y resulta que en los otros lugares que lo encontramos fueron en libros que fueron escritos por Moisés mismo. O sea que Moisés es el mismo que usando su intelecto natural utiliza la palabra de esta manera. Y les doy la palabra que utiliza en Génesis 20:4 dice: Mas Abimelec no se había, ahí tienen el cal, no se había acercado a ella, no se había acostado con ella, lo que quiere decir. Y después dice: Destruirás una nación que sea inocente, destruirás un hombre que sea inocente. Que en él estaban esas naciones. De todas maneras, esto indica que es un tiempo perfecto con la acción completada. O sea que él no se había acostado con ella. El tiempo pasó el tiempo y en ese tiempo él no se había acostado con ella. ¿Okay? Entonces, la raíz del cal del verbo es traducido no se había, indicando de esa manera el tiempo perfecto de una acción completada. Y existen muchos pasajes, pero eso nos da la base exegética entonces para traducir llegó a estar. ¿Se dan cuenta? A eso los quiero llevar. Entonces, la traducción correcta, pero la tierra llegó a estar, indicando que la transformación había tomado lugar. De la creación original que hizo Dios, que la tierra fuera habitada, ¿verdad? A la tierra deshabitada, vacía y en oscuridad y profunda. Todos los juicios que están pegados pues al concepto de lo que sucedió. Entonces, la mejor traducción que podemos tener de Génesis 1:2 es esta que tienen aquí con las tres cláusulas. pero la tierra llegó a estar sin orden y vacía. Entonces ahora sí la puedes entender. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar sin orden y vacía, apegándonos al cal y apegándonos a la exégesis del uso de la misma palabra en otros lugares. Y había tinieblas sobre la faz del océano, de la profundidad, y se movía el espíritu sobre la faz de las aguas. Entonces esa es la traducción correcta del versículo 2 de Génesis 1. Ahora, como les dije anteriormente, hubo muchos atentados de acomodar la ciencia moderna a Génesis en el capítulo 1. Y eso llegó a ser conocido como el punto de vista de la brecha, que es el que hemos venido estando estudiando. Y la intención mía es que ustedes entiendan de qué se trata, porque el empuje de la ciencia que se le está presentando a nuestros jóvenes es este. Entonces nosotros podemos ir y podemos desmentir en eso, y por eso también les hablé acerca de la evolución y de las siglas o de las palabras que nos hacen recordar de lo que nosotros entendemos acerca de la evolución. Y tenemos que recordarnos que esos conceptos nos hacen dar risa, porque son risibles, no tienen base. Entonces llegamos a cosquillas en el estómago, cosquistómago, ¿verdad? Y ahí está cósmico, químico, cosqui, ¿verdad? Estelar, esto, orgánica y macro. Estómago, cosquillas en el estómago. Si tienes eso, puedes discutir con cualquier persona el asunto de la evolución y echar abajo todo eso, porque nosotros sabemos que cada punto de eso no llega a ningún lugar. ¿Ok? Entonces, es lo mismo que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, ya nosotros tenemos la palabra cetrocó, que indica todo, de eso se trata el libro de Apocalipsis, de los sellos, de las trompetas y de las copas. Cetrocó. ¿Ok? O sea que hay cosas que nos ayudan a nosotros. ¿Ah? ¿Perdón?
¿Viste el botón?
Sí, sí. Nos ayudan a nosotros a recordarnos. Te recordaste en muy buen tiempo, de paso. Ya lo teníamos visto. Gracias, de todas maneras. Casi culminando, pues lo hicimos. Pues. O sea que son cosas que nos ayudan. Cuando estudian estas cosas, nos ayudan a nosotros a retener la información. Sobre todo en este tema tan importante. Y por eso se lo he puesto ya 5 veces en la pantalla, en los 5 veces que nos hemos reunido, 6 veces, para que lo tengan vigente. Bien, entonces, otro atentado de acomodar el asunto, este fue el de el creacionismo progresivo. ¿Okay? Y la definición de este creacionismo progresivo es la siguiente. Esta es la idea de enumerar los días de la creación divina, pero estos no son de 6 días consecutivos. O sea que en el atentado de meter todo esto en la brecha, hay unos que meten el asunto en la brecha, pero hay otros que meten el asunto en los próximos 6 días que habla la Biblia. Pero, de una forma, la creación progresiva, tenemos que parte de la creación fue hecha el primer día. Y después transcurren, digamos, 1 millón de años entre el primer día y el segundo día. ¿Se dan cuenta? Entonces, después 1 millón de años, y lo que ocurre con eso es que después de cada día de la creación se insertan millones de años, ¿verdad? O sea que existe un periodo de edificación o evolución dentro de esos periodos donde ellos pueden meter sus teorías. Entonces, simultáneamente fueron avanzadas estas teorías por diferentes lugares porque ellos quieren socavar la información bíblica y echar abajo la necesidad del Señor Jesucristo. Ustedes comprenderán que estos jóvenes que están escuchando eso en los colegios, ellos dicen, no, eso no se necesita. El hombre ha existido billones y millones aquí, Adán. Ustedes dicen que Adán llegó hace 7000 años. Si no, se lleva billones de años. Ustedes son unos imberbes. Ustedes no conocen nada. Son unos estúpidos. ¿Okay? Porque nosotros sí tenemos la ciencia a nuestro favor. ¿Cómo desmientes eso? ¿Okay? Por eso estamos viendo esto. Entonces, otro punto de vista conocido como el día edad. El día edad es donde cada día no es un día literal de 24 horas, sino que cada día puede ser de 2 o 3 millones de años. Cada día. Pues, todo esto nos guía a nuestra próxima pregunta. ¿Qué tan largos son los días que expone la Biblia en Génesis? ¿Verdad? Algunas personas que mantienen el punto de vista del día edad, que ese es el concepto que les estoy presentando, el tercer concepto, utilizan los versículos tales como el de Salmo 94. Y fíjense lo que nos dice. Porque 1000 años delante tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Eso, ellos utilizan esto para decir, bueno, si un año es como un día, entonces ese día puede ser muy largo. ¿Correcto? Bien, eso lo utilizan ellos y utilizan también este otro. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. ¿Okay? O sea que para la persona que recién está comenzando a estudiar la Biblia, le sacan estos versículos, dice, bueno, a esta hora cómo voy a responder a este asunto, ¿verdad? O sea que eso es lo que estas personas quieren hacer, es venir y decir que cada día fue equivalente a 1,000 años. ¿Okay? Pero eso no funciona. Ellos quieren tomar este asunto figurativamente, claro está, si lo tomas figurativamente con un lado, uno es como 1,000 años, ¿verdad? Entonces puede decir que cada día puede ser millones de años. ¿Correcto? Y por eso, claro está, pueden hacer, proporcionar ese punto de vista, pero eso malinterpreta completamente tanto Salmos 90 como segunda de Pedro 3. El asunto en ambos de estos pasajes es que Dios no está sujeto al tiempo. O sea, Dios es eterno. Eterno significa que Dios no está sujeto al tiempo que Él ha creado. O sea, que Dios no tiene días. Él no tiene nada parecido a un día. Él tiene un estado presente eterno. Él ve todas las cosas simultáneamente. Todo lo sabe simultáneamente. No tiene ese problema. Hay sucesiones en las criaturas que Él hace, pero en lo que concierne a Dios, Él es eterno. O sea que esto no debe ser tomado literalmente, simplemente es una declaración de que Dios es eterno y que nosotros no debemos tratar de encajar a Dios dentro de nuestro marco de referencia cronológico. ¿Okay? Dios no es un ser temporal como lo somos nosotros. Cuando llegamos a las descripciones de los días en Génesis 1:3 hasta Génesis 2:3, podemos ver que hay ciertas calificaciones o requisitos que llenan esos días para saber de qué se trata. O sea que no vienen solos, como ellos ponen estos, los sacan de su contexto y lo utilizan como si fuera tal. Por ejemplo, el versículo 5 del capítulo 1 de Génesis tenemos lo siguiente. Y aquí ustedes pueden ver la diferencia que existe, que es dramática. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Estas tinieblas es la oscuridad, de nuevo. Fíjense que, porque sabemos que es noche, él dice la oscuridad, la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Okay? O sea que con esta calificación que él le da, nosotros sabemos que se trata de un día de 24 horas. De cualquier manera, que leas el texto, este sugiere que esto tiene el mismo marco de referencia que nosotros tenemos. El mismo marco de referencia. Después de una noche, una mañana, en el próximo periodo de 24 horas. Además, pues la palabra hebrea que describe el día, el nombre, es Yom. ¿Se recuerda que estuvimos hablando ayer de Yom Kippur, el día de la expiación? Pues en el español se traduce como Yom, pero en el hebreo es Yom. Claro está la transliteración. Entonces tenemos Yom, mira, muy parecido a Yom. No, ese no es, Yom. Yom. Pero en el hebreo es Yom. La palabra en inglés es Yom Kippur, con doble P, el día de la expiación, ¿verdad? Pero Yom en el español lo traducen con una I, Yom, el día. Entonces, esta palabra, Yom, es algo interesante. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Siempre es utilizada con un número ordinal. El número ordinal es el que ordena las cosas, pues 1, 2, 3, 4, 5. Tiene una secuencia. Siempre se refiere a un periodo de 24 horas cuando se es utilizado. Y en cada uno de sus usos en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento se encuentran 259 usos de la palabra Yom. Y cada uno de estos se refiere a un periodo literal de 24 horas. ¿Okay? Porque siempre está acompañado con ese ordinal. Hay un problema en el pasaje de Oseas, donde discrepa pues a los 259, y eso es utilizado pues con un idioma que se basa en el entendimiento de un periodo de 24 horas. O sea que de todas maneras encaja dentro del periodo de 24 horas. O sea que la terminología de mañana y noche siempre lo califica. O lo califica el número ordinal o lo califica el día y la noche, que es un periodo de 24 horas. Entonces, algunas personas sugieren que la palabra mañana, que es la palabra hebrea boker o boker, esa es la palabra hebrea, se las pongo aquí, boker o boker, ¿verdad? Esta palabra nunca es utilizada figurativa o metafóricamente en los 205 usos en el Antiguo Testamento. Nunca. Nunca es usada figurativamente. Entonces no la puedes utilizar. Si no la utilizas aquí, no la puedes utilizar de esa manera. O sea que es un asunto literal, una maña que tienen ellos de tratar de sacar una cosa y ponerla de otro lugar. Además, hay otra contención que se hace en Génesis 2.4. Se las pongo aquí a Génesis 2.4. Entonces, está dando una serie de evidencias que ustedes pueden ver y pueden comprobar, pues, de que estas cosas que ellos proponen bíblicamente son descalificadas, son echadas abajo. Porque cuando estudias las cosas de la manera correcta, te das cuenta de que ellos están proponiendo algo que no existe, que no tiene manera de ser y por qué ser. Entonces, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. Y después, en lo que no está en la traducción que le puse entre paréntesis, es la palabra en. Esa palabra no está traducida. Es más, fui a diferentes libros, diferentes Biblias, diferentes traducciones, y siempre sale, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová hizo la tierra y los cielos. ¿Okay? Pero en el hebreo aparece la palabra en. Lo que pasa es que aparentemente pues, no se necesita en el español, porque se sobreentiende. Pero en el hebreo nos deja saber que ahí hay algo. Entonces, eso lo tenemos que ver. Ahí la palabra día no se refiere a un periodo de 24 horas, sino que es igual a toda la semana, ¿verdad? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Pero nosotros nos damos cuenta que aquí hay algo adicional. Nadie que conoce el idioma original argumenta que el término día en el hebreo no se pueda referir a un periodo de tiempo prolongado. ¿Okay? No, o sea, no cabe en la mente porque de acuerdo al uso que tiene la palabra. Ahora, es cuando es calificado por un número ordinal o cuando es calificado por las frases tales como la noche y la mañana que siempre significan un periodo de 24 horas. ¿Okay? A eso se refiere. En esta frase en particular se encuentra con la preposición be en el hebreo, be, que significa en el español. Ahora, cuando tenemos esa preposición, se trata de una expresión idiomática para ese periodo de tiempo, o sea que es un término general, en el día de, ¿okay? En ese periodo de tiempo, está hablando de un periodo de tiempo, o sea que puede caber la cantidad de días que se están diciendo, pero lo que nosotros nos referimos cuando estudiamos esto es que tiene que ver específicamente con el acompañamiento del número ordinal en el yom o de día y noche. Eso lo califica como un día literal de un día. Y eso precisamente es lo que hace el Señor con los seis días de la creación, constatando de esa forma que son días literales de 24 horas. Y que tú no te puedes salir de la sana exegesis para traer algo que no concuerda con lo que en realidad se está diciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos utilizan todas estas artimañas para poder inyectar su pensamiento en la Biblia, utilizando pues la dialéctica. ¿Estamos de acuerdo que un día puede ser esto? Sí, estamos de acuerdo que un día puede ser esto. Lo puede decir una persona que no conoce y no sabe este asunto de la exégesis y del uso de las palabras en el idioma original. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no tienes ese conocimiento, y muchos de los teólogos no tienen conocimiento de los idiomas originales, ¿okay? Solamente ellos estudian lo que estudiaron otras personas, porque así es, pues, todos nosotros tenemos conocimiento que viene de otras personas. Todos, no hay excepciones. ¿Okay? Ahora, cuando tú tienes un conocimiento vasto, puedes empezar a crear, pero dentro del contexto permitido. Pero de otra manera, toda la información viene de otra persona. Moisés recibe la información de otra persona, del Señor Jesucristo antes de su encarnación. ¿Okay? Él es el creador, es el que crea todos los conceptos. Él los recibe y los escribe. ¿Okay? Todos nosotros recibimos esta información que yo les doy, no es mía. No, Señor, no puedo. Yo no puedo hacer todo esto. Usted comprenderá que no puedo salir con todo esto. Pero han habido personas antes de mí que han indagado palabra por palabra y han dicho las cosas que han hecho y han estudiado lo que han estudiado. Y ahora yo lo que tengo que saber es dónde se encuentra esa información. ¿Sí se dan cuenta? Para poderla preparar. O sea, si tú vas a preparar una torta, no puedes preparar de tu mente no pueden salir los ingredientes. Te imaginas los ingredientes y los preparas la torta. ¿Puedes hacer eso? No. Tienes que tener los ingredientes para poder preparar la torta. ¿Ok? Bueno, lo mismo pasa con este asunto. O sea, y todo, cualquier cosa que tú veas en este mundo, siempre tiene que haber alguien que precede. El asunto es que nos permite a nosotros ver de qué se trata. Tenemos que estar al tanto de todo esto. Vamos a seguir la semana que viene en este asunto, porque ustedes pueden ver que es sumamente interesante y a nosotros nos equipara para poder, ¿cómo se llama? Presentar el evangelio de la salvación de la forma correcta y echar abajo todo, todas las mentiras que ellos proponen para echar abajo el evangelio de la salvación, porque de eso se trata. No hay necesidad del evangelio de la salvación, porque aquí el hombre existió antes de que existiera Adán. ¿Okay? Fue un proceso evolutivo, etcétera, etcétera. O sea que todo eso nosotros lo entendemos y lo podemos explicar. Por eso estamos también en la repetición. ¿Okay? Entonces ahí terminamos nuestra clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todos estos conceptos que son tan interesantes para la defensa del Evangelio. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todo esto y que todo lo que nosotros produzcamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.